Es verdad que muchas veces dicen que comemos por los ojos. Pues esta canción de Hungry Eyes es un clásico, Ojos Hambrientos. Se lo vamos a preguntar hoy a Javier Cervera, que ha venido y que es CEO de Ricochef, que ellos se dedican a que todos nosotros, la humanidad, comamos mejor. También muchísimos coles, muchísimos colegios, los pequeñitos, porque la obesidad infantil, por ejemplo, es terrible, de las que somos directamente culpables los padres que ponemos a ver los platos a los niños, y por lo menos vosotros actuáis en los coles y Ricochef hace que coman de manera saludable. También tengo que decir que sí que se van poniendo las pilas los colegios, se van poniendo las pilas poco a poco en alimentación y en buena alimentación, o por lo menos nos preocupamos más de mirar a ver qué están comiendo nuestros hijos en el cole. Ha venido Felipe Pérez de Madrid, que mira a Javier y dice sí. Director de Estrategia de Alberta Norway. Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo, como vengo del bollicao de mi infancia, pues tengo que mejorar mis hábitos.
Así estamos.
Es a mí mi abuela me ponía para merendar, ya lo he dicho alguna vez, se lo digo a Javier así en tu cara, plátano con leche condensada en bocadillo.
Qué rico.
Sí, por ahí hemos pasado todos.
Buenas tardes, ¿no? También. Bienvenidos a todos. También bienvenida Inma Torres, comunicóloga. Muchas gracias, Inma.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por ayudarnos tanto en el especial del viernes y todo el rato.
Pues fue un súper
placer. Hicimos sobre el devastador incendio.
Estuvisteis muy bien. Lo que pasa es que ahora toda la emoción que traía, estaba pensando en lo de saludable, que es verdad que cuando éramos pequeños cometíamos atrocidades y qué buenas estaban.
Sí, totalmente.
Y aquí estamos, ¿eh?
Verónica Ortiz es gerente de RG Servicios Integrales. Gracias, Verónica, por estar aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes a José Ignacio Gutiérrez, CEO de Keito Informática.
Buenas tardes.
Que no habéis querido faltar a la mejor tertulia del mundo, que es esta, de los mejores empresarios que son los que movemos la economía y levantamos el país, a veces con poca ayuda y a veces con un poquito. Un aplauso para todos vosotros, gracias por estar aquí. Nos acaba de enviar un vídeo, os digo a todos vosotros, Natibel Preciado, periodista, escritora, sí. Recomendando que escuchen este programa y que escuchen la entrevista que le hemos hecho al principio del programa.
Pues muy
son cosas maravillosas. Sí, sí. Y ahora las verán ustedes en nuestras redes sociales. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, encantado de volver aquí a veros. Y tengo aquí a... Yo digo, ¿de qué me suena este hombre? Y es que yo, cuando tengo una necesidad de informática,
es
voy
cierto,
a su tienda.
Sí, 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 ahora que lo dices, sí, sí.
Y yo digo,
¿te
he visto varios?
¿Qué pequeño es el mundo?
El tema de formación, de nutrición, no lo relacionaba.
Lo bueno de todo es que pensáis que es casual. Nosotros lo sabemos todo.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, os hemos hecho coincidir. Al que pase el ramo de flores, por favor, en este encuentro que hemos tenido en el programa. Es que nos faltaba esto en el programa, esta temática, ¿no? De encuentros.
Encuentros.
Sí, pero es verdad lo que dices, Felipe, que todo está conectado, ¿no? Y al final, sobre todo Valencia, siempre se ha dicho, es muy pequeña. Sin embargo, tiene un entramado empresarial muy importante, muy
sí,
interesante.
Pero al final, cuando vas a eventos y demás, siempre estamos los mismos, ¿eh? Dices, ostras, oh, hombre, ¿qué tal? ¿Dónde has ido esta mañana?
Sí,
sí, sí, sí, sí, eso pasa. O sea, puedes desayunar, comer y cenar gratis en eventos de empresa y demás. Hay, todos los días hay muchísimas cosas. A veces no puedes ir a todos porque coinciden.
Oye, Verónica, yo decía, venís aquí porque sois o somos los empresarios, los pequeños empresarios o los más grandes, los que movemos la economía y levantamos el país.
Totalmente.
A veces
cierto.
Con poca ayuda. ¿Cómo va en vuestro sector?
A ver, yo la verdad es que no me puedo quejar. Me he metido en un grupo de empresarios, la cual me está ayudando mucho, y estoy conociendo a muchísima gente. Entonces, nosotros no hemos parado, sinceramente, de hecho estamos aumentando y, como él bien dice, estamos buscando a gente competente y no encontramos para trabajar.
Nos hemos encontrado también antes de entrar al programa y ellos, bueno, hacen reformas y Pladur y demás y bueno, y en Alberta Norbeck también trabajamos esas cosas, con lo cual seguramente hablaremos de hacer cosas juntos.
Pues lo celebro. Y es verdad que son muchas empresas, me da igual el sector, que dicen que no encuentran gente.
Gente formada. Es
¿para
muy
trabajar?
Difícil. Sí, sí, sí.
No, yo me he encontrado a gente que me ha llamado porque ha encontrado la furgoneta. De hecho, hace cosa de una semana me encontré a un chico haciendo un trabajo en una fachada. Y me llamó, se cogió mi teléfono, me llamó. Oye, Vero, ¿cómo vas de faena? Esto y lo otro. Y me dije, bien, la verdad es que tengo programada ya mes y medio. Vale, piensa en mí ya, pero tú me dijiste que solamente eras pintura. Yo es que hago pladur el 80% en estos momentos. Pero es que aprendo rápido, ya no es aprender rápido. El problema es que necesito a alguien que sepa para aprendido. Poderlo dejar en una obra y que no me la estropee.
Claro, claro. Pero... No, y el tiempo de enseñarle, que tú necesitas que desde el momento cero pueda estar trabajando. Y eso es
A mí se me han presentado gente a trabajar, extranjeros, que me da igual, yo he tenido extranjeros y no he tenido ningún problema. y me decía que tenía 8 años de experiencia. No lo tiré el segundo día porque mi marido no me dejó.
Así suavemente, dicho suavemente, ¿no?
Es que era una tras otra, o sea, el jefe de obra era bronca tras bronca. Y dices, es que no estáis formados, no me puedes decir que tienes 8 años de experiencia, bueno, porque no se pueden ir 2 centímetros puesto con un perfil cuando lo estás poniendo con un láser.
Claro, es que este es el ejemplo de lo que a veces pones en un currículum. Nivel
pues es un delito, ¿eh?
No, pero claro, llevado a algo tan tan perfeccionista o tan evidente como una obra, como un profesional, claro, no es lo mismo. No, pues yo hablo bien inglés y luego...
No, pero es tan importante la selección, hacer una buena selección. Claro. Que hay que preguntar cosas, hay que pedir referencias, claro, hay que tal, si no, pues bueno, pasa lo que pasa. Nos ha pasado a todos, ¿eh?
Sí, sí, yo cuando hice, por ejemplo, las preguntas y hice, el problema es que no, ya sí caso para empezar a septiembre. No, es que no me vas a quitar el verano. Estábamos en junio, julio, y yo digo, ¿me estás hablando en serio? No, es que yo tengo una paga. A mí me pagas en B. Y yo, ¿cómo? Bueno, de esos te puedo decir así.
Ya.
¿Y nos parece que quizá hemos devaluado mucho en España los oficios, la formación profesional? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba hace ya unos cuantos años, en el siglo pasado...
Nada, hace nada.
Realmente los que iban a FP, incluso los profesores te lo decían, este niño no sirve, que vaya a FP.
Bueno, y ese es el problema, claro, ¿no? Menos mal que luego
está
se han
muy
hecho
infravalorada el FP.
Sí, menos mal que luego se han hecho campañas y esto se ha corregido.
Ahí, ¿no? la realidad, te das cuenta que lo bien... O sea, trabajan mucho, pero este tipo de profesionales económicamente viven muy bien y mucho mejor a veces que algunos licenciados.
En países como en Alemania está tan bien visto un dentista como un fontanero, es decir, que realmente. Lo que pasa es que quizá en España venimos de una época en la que estudiaban en teoría los ricos y cuando ya las clases más pobres han podido darle una educación universitaria a sus hijos, se han volcado sobre eso como para recuperar ese sitio al que no habían podido llegar y quizá hemos descuidado los oficios. Como decía Teresa Raval, me pongo de pie, era la canción de los oficios, pues muy pocos.
Pero luego también incluso en lo que es la formación profesional, por ejemplo, en mi sector, no están al día tecnológicamente de todas las novedades. Entonces muchas veces nos vienen en prácticas y tenemos que enseñarles prácticamente desde cero. O sea, la formación que tienen muchas veces es muy deficiente porque no se ajustan a la realidad del día a día de los empresarios ni de la tecnología.
Que claro, la tecnología es un campo que va tan deprisa.
Sí.
Claro. Sí, en nuestro campo pasa una cosa que la gente se forma en los propios restaurantes.
Sí,
no en las escuelas. Entonces, claro, es más difícil todavía porque hay gente que tiene esa suerte, que accede, pero si no accedes no tienes formación. Entonces es complicado, faltan escuelas de hostelería. En nuestro caso, la que no encontramos cocineros, no encontramos ayudantes. Y bueno, nosotros que estamos en colegios, que la gente le gusta trabajar porque concilia mucho mejor con la familia.
Es verdad.
Verano, los fines de semana, las noches, la parte de restauración de la calle, hay gente que está cerrando restaurantes porque no tiene gente para trabajar y tiene el restaurante lleno de clientes. Esto pasó, como le decía Juan Carlos, el de Abadía de Espí.
Es preocupante, ¿eh?
Sí, el Juan Carlos, el propietario de Abadía de Espí, que es un clásico de Valencia, montó al lado la abadesa. Y pues la abadesa la tiene que cerrar porque no tiene gente para trabajar. Sin embargo, la plaza del arzobispado, imagínate lo que pasa por
sí,
allí.
Sí, es verdad.
Lo ha cerrado. Esa es la realidad. ¿Qué hacemos, Felipe?
Bueno, es que tuvimos una idea hace unos años de montar
pues
una escuela de hostelería.
Te has quedado así pensando, ¿no?
Igual tenemos que volver a...
Yo tengo los correos. Tengo los correos, ¿eh? Una escuela de hostelería.
Tomaremos un café.
Para enseñar y para crear cantera.
Claro.
Yo tuve una cafetería y la tuve que cerrar por falta de personal.
También.
Cualificado pues, y...
Claro, de personal cualificado, que es lo que estáis hablando un poco, ¿no? Porque gente para trabajar que llega y dice, oye, yo quiero aprender, siempre hay, ¿no?
Bueno.
O no, tampoco.
A ver.
A la hay, pero...
Yo, por ejemplo...
Pero un día van, otro no van. Oye, el teléfono de Aludios está abierto, que llame quien quiera, pero es que lo que estamos diciendo, que mucha gente está pensando ahora, oye, pero ¿qué están diciendo, no? Pues es que muchas veces lo decimos así, es que la gente parece que no quiere trabajar a veces. Pues también hay gente que no quiere trabajar.
Hace 20 años no había opción, no quieres estudiar, te pones a trabajar y aprendes rápido. Hoy en día la juventud, no, es que para lo que voy a cobrar ya trabajo bastante. O me encierro en una habitación y me pongo con el móvil.
¿Cómo?
Sí, te lo juro.
En la jornada de trabajo.
En la jornada de trabajo yo he llegado a encontrar que se encierran en una habitación y voy a tapar y aprovechan, no voy a tapar para que así no me molesta la puerta y miras el móvil y se está conectando al WhatsApp y dices, ¿perdona? O sea, es que están muy enganchados. Yo creo que las redes sociales ven muchos de ellos pajaritos, que no digo que no los influencers y todo, pero el problema es que la mano de obra real, albañiles, fontaneros, electricistas, están perdiendo. Es que la gente no quiere.
Perdón, un día vino aquí un influencer fontanero que no sé cuántos seguidores tenía, ¿te acuerdas? Y lo trajimos, y la verdad que es un crack. Dijo, bueno, voy a hacer influencer. Lo de los influencers que has dicho, por eso nosotros hacemos estas tertulias con vosotros, porque nos escucha afortunadamente muchísima gente. Estamos en los sitios donde nos ven la gente joven, gracias a que hemos evolucionado con un equipo más joven, sociales, que sabe mucho de eso. Y la red en TikTok, por ejemplo, a nosotros nos ven los jóvenes y os van a ver ahora cuando salgan el vídeo, pues una media de 30.000 visualizaciones por día. Y eso es la gente joven. Y por eso hacemos estas tertulias y estamos ahí.
Sí, yo...
lo hemos hecho así, porque para que vosotros seáis sus influencers. Y no, para que os escuchen a vosotros.
Yo ahora me he dedicado a hacer vídeos para subirlos a las redes sociales. Primera, enseñas, y segunda, dudas que hay. Si quieren cogerse ese oficio,
y llegas a ellos,
que se pongan. O sea, que no es complicado, son tener ganas. Pero es que parece que la mayoría, no te voy a decir el 80%, pero es que la mayoría no tienen ganas de aprender. O por lo menos en mi caso está
complicado, y es verdad, ¿eh? Nosotros tenemos un carpintero muy bueno que trabaja para nosotros, lo hemos hecho desjubilarse 3 veces ya.
No me digas.
Pobre hombre.
Sí, pero es que claro, porque hay trabajos, no hay quien los haga como él, sí. Y oye, mira, tal, y bueno, y nos hace el favor y nos lo hace. O sea que lo tenemos, bueno, ahí, que sí, que sí, ¿no?
Yo os haría una pregunta. ¿Vosotros, qué decir, os haréis ahora carpinteros o fontaneros? Qué decir, a lo mejor las aspiraciones son diferentes. Yo,
pues es que nosotros tenemos ya una edad.
No, pero yo voy a romper una lanza.
Decimos a la gente joven, a la gente joven.
Yo voy a romper una lanza por la juventud, porque realmente la juventud llega a... Yo creo que el problema es más el sistema. Llega a un mundo que hemos fabricado nosotros, los que estamos aquí, los adultos.
Eso es verdad.
Y qué decirte, ellos yo creo que tienen más hambre que nosotros. Lo que pasa es que yo creo que leen o su mirada es muy diferente a la nuestra. A lo mejor el problema radica en nosotros, que no sabemos construirles ese mundo.
Me parece muy interesante, pues sí, esa reflexión, ¿eh? A veces a no focalizar solo en... fíjate...
Ellos son hijos del
mundo que les hemos dejado, que les han dejado.
También es que hoy en día...
Echábamos de menos a Javier. El problema que
tenemos es que hay demasiadas facilidades, demasiadas comodidades. Lo tienen todo, hecho. ¿Qué necesidad tienen de trabajar? Yo cuando empecé a trabajar tenía la necesidad de comprarme un ordenador y yo trabajé casi un año entero para conseguir un ordenador. Hoy en día es que el papá te lo compra, la mamá te lo compra, el abuelo te lo compra. Entonces, claro, son un montón de elementos que ya que haces... Levantas una piedra y ya los tienes. Antes tenías que esforzarte para...
O llevan un móvil de 1.500 euros, exacto, no sé qué valen ahora, ¿no?
Yo he tenido facilidades, yo he necesitado un ordenador y mi padre me dijo, vamos, si te compro el que tú quieras. O sea, en eso no he tenido yo problema, pero mis padres me dicen, te tienes que sacar los estudios. A mí jamás me han dicho, claro, oye, ¿cómo llevas el examen? ¿Tienes un examen? ¿Tienes que estudiar? Jamás. O sea, yo sabía mi deber era estudiar. Tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que hacer lo que sea. Quiero esto, me lo compro. Tengo que trabajar, trabajo. Que no sé, aprendo. Hoy en día dices, no, es que no sé.
Mínimo esfuerzo, aprobar con un 5 pelado, por ejemplo.
Pues busca información y aprendes.
El mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo.
Sí, bueno, sí, pero Javier tiene razón, que son hijos del tiempo. Es decir, también es verdad, el profesor te ha dicho que no sé qué, voy a hablar con él, porque es que mi niño, entonces, claro, y es tan difícil.
No apoyar al profesor, ¿no?
Claro, y si tú tienes los medios para que tu hijo tenga una vida maravillosa, decir, no, quiero que aprenda con el esfuerzo, es complicado. Creo que deberíamos hacer una introspección, tanto padres como hijos, porque ni es fácil ser padre ahora, ni ser hijo tampoco, porque también que te lo hagan todo tan fácil te hace un ser más débil, pero no hacerlo fácil a tu hijo cuando es tu hijo.
Empezando porque cuando tenemos hijos no tenemos ni idea de educar.
Claro que no.
Entonces, pero vamos a informarnos. Yo siempre lo digo aquí, digo, vamos a informarnos, que es un poco el ejercicio del periodista. El periodista no sabe de todo, pero trae a los mejores que informan sobre todo. Pues en sus vidas, nuestras vidas podemos hacer lo mismo. Infórmense con los especialistas. Mira, los profesores, por ejemplo, pues van a saber más que nosotros, ¿no? Los pedagogos, los...
Sí, pero hay de todo, ¿eh? Yo también, yo tengo mi experiencia es, mis dos hijos se ha sacado una carrera cada uno, con uno requeando y otra con buenas notas, pero bueno, la han terminado. Los dos están trabajando en trabajos que no tienen especialmente que ver con la carrera, pero han encontrado, se han molestado en buscar un trabajito, incluso uno no les ha acabado de gustar y se ha cambiado y tal, y no han dejado de trabajar, están con sus padres, tienen todo pagado. Pero oye, y tienen ahorros, ¿eh? Tienen ahorros y no se lo gastan todo ni en fiesta, ni eso, si ahora viajan, hacen otras cosas que nosotros era impensable de, oye,
que hiciéramos.
Que un crío se haya ido a sitios que dices,
eso es verdad,
pero cuando he sido mayor.
Se mueven mucho más.
Sí, pero porque ahora hay vuelos baratos, claro. Hay tal, aprenden cosas, está bien. Y luego yo mentorizo chavales, es decir, tanto de la Facultad de Económicas como de Lanzadera y gente que son chavales emprendedores. Aquí trajimos uno el otro día. Que tiene 20 años, ya lleva 3 empresas, que hay chavales de todo, ¿eh? Quiero decir que hay...
Es ponerle
sí
que ganas.
Sí.
Pero luego también, por ejemplo, a nivel burocrático es muy complejo ponerse a montar una empresa, un emprendedor, o hay muchas trabas burocráticas,
también hay muchas ayudas, quiero decir que hay lanzaderas, hay subvenciones, hay, de verdad, hay estas mismas mentorías.
Para la gente joven.
Está el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, y se meten allí y nosotros les enseñamos, quiero decir que, y yo creo que tienen... Si uno tiene la idea, tiene las ganas, de verdad, y hasta el dinero. O sea, porque luego hay gente que cree en esos proyectos y les pone dinero. Y lo dicen ahora, levantar medio millón o levantar lo que sea. Y hacen unas rondas y hay inversores que les prestan el dinero. A veces, oye, hay cosas que ya veremos si irán bien o no, pero que son gente que se dedica a eso, ¿no? Inversiones en diferentes startups, y que resulta que, bueno, unas les irán bien y otras les irán mal. Y con las que van bien ya pagan todas las demás. Pero que es una manera de... Pero que también hay esos jóvenes que con este entorno que hay cogen y montan una empresa y no les va, o la montan y la venden y montan otra.
Pero ¿cuánta juventud hay en ese rango? La cuestión es esa, que antiguamente éramos a lo mejor el 80% que decimos tiramos para adelante, y ahora que es un 2, un 3%, lo que dice mi compañera Inma.
No, y hay otros también que quieren ser funcionarios, y hay otros claro. Y cada uno, bueno...
Hay una gran masa que no sabe para dónde tirar.
También
ese es el problema. Derecho, arquitectura, no sé qué. Quiero decirte, ahora hay tanto que no sabes realmente en qué soy bueno, en qué soy buena. Yo creo que ahí también radica un poco que la sociedad tiene que ayudarles a ver un poco.
Yo, si queréis, os cuento mi experiencia de hace 2 semanas con mi hijo, 16 años. Llego está en bachiller, primero de bachiller, os lo voy a decir porque es que ha pasado hace 2 semanas y hasta el tutor puede entrar en línea si está y lo escucha. Voy a la reunión. Oye, como a mi hijo, dice, pues no sé por dónde empezar. Digo, no, empieza. Si ya me sé lo que me vas a decir. Asista a clase, pero está al final de la fila, no hace los deberes, los exámenes se hicieron, esto, lo otro, y yo me quedo así, yo, ¿cómo? Digo, muy bien, no te preocupes, acompáñame a secretaría. Dice, ¿qué vas a hacer? Digo, lo saco del instituto, pero inmediatamente. Cogí, firmé el papel, lo saqué del instituto, a mi hijo no le dije ni mu, cuando salió las 2, le dije, en ese WhatsApp que tienes de grupo, despídete de tus compañeros, mañana no vuelves. ¿Cómo dices? Digo, comiendo. Digo, a mí no me colorea la cara nadie, digo, y menos un tutor. Al día siguiente se fue a trabajar con su padre. El viernes, eso fue un miércoles, ¿eh? Eso pasó el martes, lo saqué. El viernes me estaba suplicando volver al instituto. Y digo, muy bien. Digo, pero escúchame, voy a hablar todas las semanas con el tutor. Digo, no te paso ni una. ¿Por qué? Porque lo tienen muy fácil. Lo que dice ella es que los protegemos. Yo a mis hijos no los protejo. No quieres estudiar, te pones a trabajar. Creo que hace 40 años nos han educado muy bien, pero yo le dije, digo, un perro en mi casa no pienso tener.
Pero fíjate.
Perdona, ¿cómo acaba la historia? ¿Le vas a permitir volver o ya no?
No, ha vuelto.
¿Ah, sí? ¿La podía haber inscrito?
Porque él lo ha pedido, por favor.
Lo ha pedido, por favor, también te digo, porque tenía en el papel 5 días y él se percató que tenía 5 días para volverse a echar para atrás. También te digo que se ha puesto a hacer deberes. Se ha puesto a estudiar.
Se ha puesto las pilas porque ha visto que iba en serio.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
lo habías desmatriculado.
Totalmente.
Una cosa que has dicho tú de hace 40 años, si te fijas, una imagen de hace 40 años y una imagen de ahora de un aula, es la misma. Es la misma. Mis hijos siguen tocando la flauta. El sistema educativo no ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad y aún así les exigimos que tienen que aprobar. Es que yo no estoy de acuerdo.
¿Quieres que te diga
es lo que, lo que no, lo se tienen que poner las pilas son los colegios, los institutos, las universidades, y de que no haya aulas, que si le pones una jota son jaulas, y que los chavales salgan y aprendan de otra manera diferente porque el mundo ha cambiado. Seguimos con la flauta.
Sí, sí, sí. Mi hija
no, dice, ¿sabéis bueno. de la flauta?
Claro, claro.
Pues, igual sale algo flautista.
Bueno. No sé. Entonces, ¿qué decirte? Y la presión es máxima del éxito y tal, aprobar.
Mi hija me dice esta mañana, en lugar de enseñarnos tanta historia, y que sí, que está muy bien, pero con lo que ha pasado, ¿por qué no nos enseñan en caso de un incendio qué hacer? En caso de que a uno le dé un infarto, ¿qué hacer? Dice, es que eso lo de... Y mi hija tiene 18 años y me lo ha dicho esta mañana. Dice, mamá, es que nos deberían de enseñar en el colegio unos primeros auxilios, unas
nociones. Aquí lo hemos dicho muchas veces, los médicos lo han dicho que vienen. Claro.
Es que eso sería importante meterlo en las clases y no lo están metiendo. Que vale, que yo no le quito importancia al resto. Pero en otros países yo tengo entendido que les enseñan a cocinar, que les enseñan que incluso...
Economía y finanzas, pero que se debe llevar una casa, llevar una casa.
Qué importante.
Saber lo que cobras para saber en qué te tienes que gastar el dinero.
Qué importante, qué importante.
O sea, eso yo le daría muchísima más importancia porque salen del colegio y no saben nada qué hacer, no saben cómo organizarse, no saben prácticamente nada. Son como bebés. ¿Por qué? No, porque los tenemos sobreprotegidos.
Pero tiene razón, Javier. Igual que hay muchos niños con trastorno de atención que no pueden estar sentados porque se ponen muy nerviosos, todo rígido. Siéntate y no te muevas y escucha. Y un niño un lunes por la mañana que no tiene ganas, toda esa rigidez. Y esa, es que tienes toda la razón. Sí, mira,
hay que cambiar eso.
Un ejemplo,
¿no?
Muy bueno. Vais al médico, ¿no? Tú te sientas en el médico y te dice el médico, tómate 3 paracetamol, tal. Pero si no me has...
Si no me has escuchado.
No me has dejado ni hablar.
Eso ya no lo hacen.
Pues eso es lo que les pasa cuando se sientan, o sea, delante del docente, que el docente no los conoce, que no sabe quién tiene delante. Y el año va, y cada año hay niños y niñas diferentes y cuentan la misma película.
En el colegio de mi hija, manera. Que son a nivel de orientación, los orientaron únicamente a la universidad. No les explicaron absolutamente nada de lo que era la FP. Nada.
Lo que hablábamos.
Y cuando acabó mi hija el colegio, no sabía qué hacer. Y claro. Le tuvimos que orientar nosotros. Fue a hacer un FP, acabó ese FP y luego decidió entrar en la universidad. Pero la opción de FP no la dan en muchos colegios. Universidad, pero es que también hay otras opciones.
Y también tienen que elegir un itinerario cuando son demasiado críos y no saben lo que quieren hacer. No están... Y ya han descartado la mitad de las cosas, claro. ¿No? Y dices, bueno...
Sí, así hay un proyecto que no sé si conocéis, Dide.org.
Pero si lo conocemos.
Que vienen aquí mucho.
Sí, vienen una vez a la semana.
La evolución de Dide será esta. Ellos ahora detectan las necesidades educativas de los niños y de las niñas. El siguiente paso será, pues cuando un chaval tiene 15, 16, 17 años, ¿hacia dónde me tengo que dirigir?
Y entonces sí que saben lo que tú has dicho, qué niño tienen delante. Claro. Sí que lo saben, a través de los test sí que lo saben.
Claro, el docente sabe si tiene que trabajar más la lectoescritura o no, o la parte emocional, en la parte de secundaria.
Sí,
así es.
En eso sí que se avanza, por lo menos, pero claro, no lo tienen todos los colegios, ojalá que lo tengan, ¿no?
Ojalá
que lo tengan. Inma, ¿qué opinas de todo esto?
Pues que estaba pensando todo el rato en lo que ha dicho Javier, ¿no? Que cuando tú eres malo en una asignatura, yo en matemáticas era terrorífica, pero en letras era brillante. Pero ¿qué ocurre? Que tienes que aprobar matemáticas y yo tenía una cosa que he descubierto que me ha hecho súper feliz, si es verdad, que es acalculia. Tengo una parte del cerebro que esa pasa de los números.
Pues
yo
eso
no
con
sé.
Con Dide se detecta. Sí, sí. Claro. Te lo hubieran detectado también.
Me pasa al revés.
Ostras, pues era terrible. Entonces yo me frustraba mucho en esa parte y en la otra era
también
muy
también lo
brillante.
Teníamos pensado, por eso os hemos unido en la tertulia. Es que la producción del programa, vamos, es brutal.
Nada es casual. Es
brutal. Y cuando fallas en matemáticas y eres bueno en lengua, te ponen profesor particular... De lo que falla.
De lo que no te gusta.
Si tu Totalmente. Hijo es bueno en lengua, ponle profesor particular de lengua. Porque va a destacar
escritor.
En lengua.
Es que sí.
Ya la matemática da igual.
Tienes toda la razón, ¿eh?
¿No? Sí.
Si hay calculadoras para todo.
Bueno, pero si sé de matemáticas es maravilloso. ¿Tú sabes qué sufrimiento? que cuando te dicen haz 3x4 por 7 y tú, que me van a incapacitar porque no sé.
Hoy los pedagogos están flipando, si me permiten la expresión, hoy los pedagogos están flipando con el programa después de ir a Verónica a decir a su hijo con pedagogía, no quiero, como has dicho, no
perros,
quiero perros en casa,
magnífico,
¿eh? Te saco del instituto, y después de ir a Javier también que dice, la matemática ya está perdida, póngale profesores claro. en lo que... Pero bueno, es verdad, es que...
Potenciar las fortalezas.
Potenciar las fortalezas, sí, 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 por lo menos habría que, no sé, habría que dar una vuelta, ¿no?
También es verdad. Tengo que decir que no me se coman encima. Yo le di la opción, llevé a mi hijo a un orientador, por cierto, amigo nuestro, maravilloso. Me orientó a nosotros como padres,
claro.
que también tenemos que aprender, porque eso, como dice, vosotros sí. tenéis la mentalidad cuadrada, los niños son redondos, eso se me quedó a mí grabado. Yo lo que hice a mi hijo, digo, vale, ¿quieres estudiar? No hay problema. Porque dijo, lo de trabajar, uff, vale, no hay problema. Yo no te digo ni que seas arquitecto, ni abogado, ni... No, lo que tú quieras, perfecto.
Arquitecto, abogado, no, porque presentar... más en la cola del paro, no, por favor.
No, digo, te voy a presentar a todos los empresarios que tú quieras para ver por qué rango te quieres poner a estudiar. Yo no lo he obligado en ningún momento, uh-huh. pero yo lo que le dije, parado en casa, como él decía, jugando a la consola, le dije...
Nos vamos, se acaba el programa y ustedes lo han dejado por todo lo alto, como yo ya sabía, y me alegro mucho de haberlos puesto a disposición del público. Felipe Pérez de Madrid, gracias.
Muchas gracias, Marina.
Ima Torres, muchas gracias.
Un beso a Rafa, que ha puesto la canción de Teresa Raval.
Javier Cervera, muchísimas gracias.
Un placer, gracias.
Ven más, ¿eh? Por favor, Verónica Ortiz Pardo, ha sido un placer conocerte, no te Igualmente. Vamos a dejar escapar.
Cuando queráis, vuelvo.
Eres oro dialogante. José Ignacio Gutiérrez, lo mismo, muchísimas gracias.
De nada, vosotros.
Gracias a todos ustedes por escucharnos, por seguirnos un día más. Mañana volvemos a las 4. Estamos en todos los sitios, todas las plataformas, redes sociales. Pueden volver a reescuchar el programa y también esta tertulia. Gracias por estar ahí. Adiós.